Dulce Señor, hechiznos tristes, libéranos de los monstruos, mi Padre, Espíritu y Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. En la presencia de Jesús expuesto en la hostia, vamos a hacer nuestra consideración de acuerdo al tema que toca en el programa del retiro, que es el infierno. Ese estado que se sigue al juicio condenatorio. Después de que el alma es juzgada por el juez, por Jesús, y no encuentra la realidad de la unión con Él, sino que encuentra, como dice Juan Pablo II, la autonomía del hombre en rebelión, pues lleno de dolor, tiene que verlo marchar. Autonomía del hombre en rebelión, del hombre que no quiso entrar en comunión con Dios y en comunión con los demás. En definitiva, aquel hombre que se excluyó del amor. Porque como decíamos, y pues hemos de tratar de comprenderlo en la medida en que podamos ante este misterio tan profundo del infierno, no es sino una consecuencia de la libertad. O sea, realmente Dios se toma en serio que somos libres. No es una libertad fingida, como si fuera un juego de libertad. Es una libertad verdadera. Es una libertad que puede comprometer todo el destino eterno de alguien, absolutamente. ¿Y por qué nos dio ese don de la libertad? Pues precisamente porque si no, no podríamos amar. Si todo fuera necesario, si todo fuera forzado, si todo fuera obligatorio, si en todo estuviéramos coaccionados para hacer las cosas, pues no nos podríamos decidir por aquello que es lo más libre. Si yo libremente decido amarte, decido abrirme a el otro. Por eso la realidad de la humildad, como decíamos, del hombre que se sujeta, que no se revela, es lo que viene a curar el infierno, es lo que viene a curar el pecado de Satanás, es lo que viene a curar el non serviam, no quiero yo tener más que mi propio dueño, no quiero depender de nadie, no quiero atarme a nada. Pues entonces así nos hizo Dios, nos hizo seres libres para que en ese ámbito de la libertad, respetándonos nuestra libertad, tuviéramos la opción de no estar con Él. Y eso es el infierno. Es optar por la autoexclusión de Dios y de los bienaventurados, la comunión de amor. Por eso el infierno se define como el estado donde no se puede amar, donde no cabe el amor, donde hay la cerrazón de un corazón en sí mismo. Y tenemos que pensar pues muy en serio, porque para todos es una posibilidad. O sea, todos nosotros los que estamos aquí podemos irnos al infierno. Cada uno es arquitecto de su propio destino. ¿Qué destino quieres? El destino que tú quieras, ese vas a tener. Como dice nuestro fundador, si amo, para mí no habrá infierno. Pero si no amo, si me voy cerrando en mi egoísmo, estoy construyendo mi infierno, que muchas veces empieza en la tierra. Si, por ejemplo, digo, pues, no acepto que tengo culpa yo, sino la culpa siempre la tienen los otros, estoy cerrándome, pues, a la conversión. Estoy haciéndome un destino cerrado en mi yo. Por eso nuestro padre decía a veces también eso, hijos míos, vamos a no enredar. O sea, vamos a no estar en riesgo. A no ser personas que estén un poquito, a veces, como en la orilla del precipicio, por cualquier razón. Porque todos podemos tomar muy malas decisiones. Podemos hacernos, pues, eso que dicen que hacen los japoneses cuando tienen un gran fracaso, que es el harakiri. Bueno, se echan encima de su espada y se traspasan con su espada. Pues mucha gente se hacen el harakiri, o sea, se hacen un grandísimo daño. Y las demás dicen, oye, no hagas eso, por favor. No sé, como a veces la mamá le dice al niño, Juanito, espérate, no te vayas a pasar la calle, ven conmigo, tómame la mano, no vayas corriendo atrás de la pelota. Bueno, pues sale el niño corriendo atrás de la pelota, pasa un coche y pues lo hace pedazos. Si no, está diciendo Dios, ten cuidado, no vayas a hacer ninguna barbaridad. Tómate en serio, que tú eres el arquitecto de tu destino. Pues es una consecuencia de la libertad. Es simplemente, pues, que las cosas son como son. Y si no queremos estar en la comunión de amor, pues vamos a estar en la autonomía de la rebelión. Y por lo tanto en la soledad absoluta. Y además de ser una consecuencia de la libertad, el infierno es también un dato revelado. Muchas veces el Señor nos habla del infierno, de 25 veces, de muy distintas maneras. Y en total, contando el Antiguo Testamento, más de 70 veces se habla del infierno. Como si Jesús nos viniera a decir, oigan, se los estoy advirtiendo, el asunto es en serio. ¿Qué es el infierno? Pues el infierno es el ser arrojado fuera, el escuchar de sus labios estas palabras: aléjense de mí, malditos, váyanse de aquí, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Es, pues, un fuego eterno, es estar fuera, es no estar en la casa. Imaginen ustedes, pues no sé, en esos lugares donde hace tan mal clima, a lo mejor donde todo el tiempo está la nieve, o incluso a veces aquí también en Mimeahuapan, en el invierno, decir, oye, te vas a ir afuera, vas a estar afuera, pues me voy a morir de frío, me voy a enfermar, ¿y qué voy a hacer afuera? Pues no hay ni un techo de nada, no hay unas paredes, pues estás afuera. Estás afuera de tu casa, estás afuera de tu patria, estás afuera del hogar del Padre. Es ser arrojado fuera, al lugar de las tinieblas, en contraposición con el lugar de la luz. El lugar de, pues, así, no sé, podemos imaginarnos a veces como esas cuevas oscuras que están llenas de alimañas. El lugar de las tinieblas, y el Señor nos dice, ahí donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Y nos está revelando detalles del infierno. O dice también donde es la muerte eterna, donde no está la vida, con mayúscula, la vida verdadera. Es una muerte inmortal. No se acaban de morir los muertos del pecado. O dice también que es un horno ardiendo. Pues esa es la tiniebla exterior. A veces dice también que es el ruido infernal en vez del lugar de la paz. Es la agitación eterna, pues una persona que está con una especie como de crisis nerviosa en la eternidad, a diferencia de aquel que tiene la paz del corazón, la serenidad. Pues nosotros pedimos por los difuntos que descansen en paz, que estén en paz, que tengan la paz. Pues vamos a tomarnos en serio esta revelación, este dogma de fe. Vamos a tratar de estar siempre en comunión. ¿Y qué nos dice el magisterio de la Iglesia? ¿Qué nos dice el catecismo? Salvo que elijamos libremente amarlo, la libertad, yo te elijo amarte, Jesús, presente en la Eucaristía, yo te elijo a ti, me decido por ti. Salvo que elijamos libremente amarlo, no podemos estar unidos con Dios. Solo que yo diga, mi elección es amarte, voy a estar contigo para siempre. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Pecado grave contra Dios, contra nuestro prójimo, contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanentemente en él. Bueno, pues otra vez nos encontramos con esa palabra que es la palabra clave. El que aborrece, el que no ama, quien no ama permanece en la muerte. Quien ama está siempre en la vida. Ese es su diseño de Dios para él, un ser hecho para amar, para el amor. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Pues efectivamente, cita el capítulo 25 de San Mateo, donde el Señor va diciendo, id al fuego eterno, malditos, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Estaba enfermo y no me visitaste, estaba preso y no vinieron a verme. Es decir, una vida planteada en términos de no amor, sino en términos de posesión. La vida se plantea siempre en términos de donación o en términos de posesión. Mi vida es para darla o mi vida es para mí. Mi vida es para servir, para ser útil, para hacer el bien, o mi vida es, pues, el egoísmo reconcentrado que me invita a la sociedad contemporánea. Pues sí, como el Papa habla mucho del individualismo que, por ejemplo, pues parece que ahora está queriendo que las naciones, que las gentes, pues, realmente importantes en el mundo, se planteen como otro orden económico, un orden económico distinto, que no sea individualista, o sea, que no sea egoísta, que no cada quien vea por sí mismo. Porque si no, pues vienen estas terribles crisis económicas y estas grandes hambres, o estos países que se quedan pues sin gente porque se van todos en el éxodo, son migrantes por el egoísmo. Pues el Señor nos dice, no te examines solo del mal que hayas hecho, sino también piensa mucho en el bien que has dejado de hacer. Que tu vida sea una vida como muy rica, muy colmada de cosas buenas. Que nos planteemos, pues, de una manera especial, podríamos decir, estas obras de misericordia que son la manifestación más clara de que amamos a Dios. Amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Y podemos pensar sobre todo en las obras de misericordia espirituales, que son las que tenemos más a nuestra mano. También las obras de misericordia corporales, pero las obras de misericordia espirituales. Podemos ir haciendo un pequeño análisis para ver si en nuestra vida hay muchas cosas buenas, aunque sean chiquitas, muchas cosas de bien, de amor. Nos hemos ejercitado en el amor, estamos duchos en el amor. Y podemos, como siempre, empezar, para no irnos a la teoría, pues con las personas que conviven con nosotros. Y la primera pregunta tendría que ser, ¿quiero a las personas que conviven conmigo? ¿Quiero a cada una de esas personas? ¿Quiero el bien de cada una de esas personas? Entonces podré pensar en aplicar cada una de las obras de misericordia espirituales a cada una de las personas que conviven conmigo. ¿Cuántas personas conviven conmigo? Pues 25 porque estoy en un centro grande, o 4 porque estoy en una, o 3 porque estoy en una administración chiquita, o 6 o 50 porque estoy en Mimiaguapa, o en Toya. Bueno, pues las que sean. Sean poquitas, sean muchas, a cada una tengo que querer. Y entonces podré empezar a pensar, obra de misericordia espiritual, rogar a Dios por vivos y difuntos. En vez de decir, ya no aguanto a fulana, esta no da buen ejemplo, a... cambiado su carácter, está cada vez más insoportable, rezas por ella. Es más, no solo rezas por ella, sino que ves que en aquello en lo que está fallando, tú haces lo contrario precisamente para mandar una gracia, como si fuera la inyección especial que necesita o la vitamina que le está haciendo falta, porque esa es la comunión de los santos. Le estoy haciendo bien. Esta persona, por ejemplo, que es, no sé, muy grosera, yo voy a procurar ser muy fina con todas las gentes, que contesta horrible, yo por ella voy a tratar de contestar siempre muy bien, de nunca pagar con la, pues con la moneda mala de la grosería. Aunque teóricamente en justicia, pues no merecería que yo la tratara así, pero además de decir, voy a rezar una Ave María por ella, voy a, cada vez que la vea, voy a rezar un acordado, o voy simplemente a decirle, Señor, ayúdala, dale tu gracia. Voy a mandarle también sangre oxigenada, porque estoy yo luchando en aquello. Ya recordamos esas películas de nuestro fundador de los años 72, 74, 75 incluso, cuando estaba pues tan revuelta la iglesia y la gente hablaba de los sacerdotes y decía pues que sacerdote no sé qué y que este no confiesa y el otro da mal ejemplo, y siempre decía, a ver, ¿y ustedes han rezado por ello? Porque la culpa de que el sacerdote no sea santo es de los fieles. Y realmente es impresionante como la seguridad con que lo decía, por esa conciencia de la comunión de los santos. Si todos fuéramos más santos, no puedo decir es que en este centro el problema es fulana o fulana y mengana, yo no, tú sí, yo también, es que no estoy apoyándola, no estoy mandándole a ella nominalmente la gracia que puede estar necesitando. Bueno, pues rogar a Dios por vivos y difuntos. Otra obra de misericordia espiritual muy bonita que también podríamos tratar de vivir. Si es que no dejes de hacer cosas buenas. Es consolar al triste. Alegrar la vida. Hace falta muchas veces tener una cara sonriente. O simplemente realmente preguntarle, interesarnos. No sé... decirle una cosa positiva. Si, oye, qué bien te queda ese vestido gris que llevas hoy. Y si se lo digo realmente, pues con deseo de animarla, de alentarla, qué bonito que la vida sea pues un constante flujo de cosas buenas, de detalles positivos. Dicen que había una vez una viejita que siempre hablaba bien de todo el mundo. Y una vez se murió un señor, pues, que era un desastre, que pues sí, que era un dechado de defectos, tenía todos los defectos. Y llegó la viejita al funeral de ese hombre, y dijeron la gente, ah, pues ahora sí no va a poder decir nada bueno de este hombre, ¿no? Si no tenía nada bueno. Y pues le preguntaron, señora, pues ¿qué le parece a usted que se murió don fulano? ¿Qué recuerdo tiene usted de él? Y dijo, ay, fíjese que este hombre silbaba muy bonito, chiflaba muy bonito. Y cuando pasaba por mi casa a mí me alegraba porque venía silbando. Pues nada más, es que esta persona de repente cuenta algunos buenos chistes. Bueno, pues qué bueno que aligera el ambiente, que lo alegra. ¿Qué diferencia hay entre una persona que tiene lo que se dice sangre liviana a una persona que es pesada? Pues que la gente que tiene sangre liviana hace todo más fácil. Y está viviendo una obra de misericordia que es, pues, consolar al triste. Todos estamos siempre un poco tristes, porque estamos desterrados de nuestra patria. Nos han quitado el paraíso. Estamos en el destierro. Bueno, pues vamos a alegrarnos. Así, dar buen consejo al que lo necesita. Otra obra de misericordia. Dar buen consejo. ¿Sí? O sea, yo tengo un secreto de unas galletas que me salen muy bien. Pues difunde tu secreto. Compártelo con todo. Di cómo se hacen esas galletas, porque estás dando un buen consejo. Estás haciendo una cosa buena, aunque sea muy chiquita. Y así podríamos seguir las demás obras de misericordia, enseñar al que no sabe, la catequesis, la obra es una gran catequesis, dar doctrina, perdonar las ofensas, otra obra de misericordia. Voy a quitarte el tache que te había puesto. Voy a quitarme pues eso que yo pensé que era una ofensa que me habías hecho, y me voy a parecer a Jesús que está en la cruz pidiendo perdón por los que lo crucifican, y que en la última cena, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, le lava los pies y además le da un pan mojado en un aceite, y esos pies iban a ir a traicionarlo, a venderlo. Bueno, pues perdona siempre, perdona, 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 perdona. A base de una cosa muy buena. Pues cuántas cosas buenas podemos hacer antes de morirnos. Ojalá que digamos todos los días muchas cosas buenas de caridad. Muchos detalles amables tuve. O a lo mejor no los voy a estar llevando la cuenta, pero es eso, una persona que siempre pone el signo de más, que siempre da. Una vida planteada como dar, no como poseer. Yo quiero todo para mí. Yo no doy nada. Me parezco pues a esas aves que dicen que son las urracas, que nada más andan buscando cosas para ellas, para llevarse a su nido, y no dan nada. Pues aquí hay una pequeña historia que a lo mejor nos puede servir de un muchachito, de un jovencito que fue a visitar a su abuelo. Y entonces dice: a mi abuelo aquel día lo vi distinto. Pues seguramente, como pasa a veces con las personas muy mayores, pues ya estaba ahí en su sillón esperando la muerte. Ese día mi abuelo tenía la mirada puesta en la lejanía, como que no se fijaba en las cosas sino en el horizonte. Estaba casi ausente. Pienso ahora que tal vez presentía que ese día era el último de su vida. Me acerqué y le dije: buenos días, abuelo. Él extendió su mano en silencio, me senté junto a su sillón y después de unos instantes un tanto misteriosos me dijo: hoy es día de inventario, hijo. ¿Inventario? Pregunté sorprendido. Sí, el inventario de tantas cosas perdidas. Siempre tuve deseos de hacer muchas cosas que luego nunca hice. Recuerdo tantos momentos en que he hecho daño a otros por no tener el valor necesario para hablar, para decir lo que pensaba. Y otras veces en que me faltó valentía para ser leal. Y las pocas veces que le he dicho a tu abuela que la quiero, y la quiero con locura. Tantas cosas no concluidas, tantos amores no declarados, tantas oportunidades perdidas. Luego su mirada se hundió aún más en el vacío, se le humedecieron los ojos y continuó: este es mi inventario de las cosas perdidas. A mí ya no me sirve, a ti sí. Te lo dejo como regalo para que puedas hacer tu inventario a tiempo. Al día siguiente regresé temprano a casa después del entierro del abuelo para hacer con calma mi propio inventario de las cosas perdidas, de las cosas no dichas, del afecto no manifestado. Pues ¿cuántas cosas se nos han quedado a nosotros en el tintero? ¿Cuántas cosas a lo mejor tan chiquitas que podríamos haber hecho y que no lograron salir? Pues ese detalle, esa pregunta, ese adelantarnos, ese alegrar, ese perdonar, ese rezar, ese corregir, que no se me queden. Por eso sabemos muy bien que cuando el Señor habla de los que van a estar fuera, no dice, pues este cometió 20 asesinatos, el otro fue un adúltero, sino dice, mira, las que van a estar fuera son el rico Epulón, que no hizo nada por Lázaro, las vírgenes necias, que no llevaron aceite, el siervo que tenía un talento y que no hizo nada con ese talento. Tú puedes decir, ¿y tú qué talento tienes? Pues yo puedo ser amable, yo puedo sonreír, yo puedo ayudar, yo puedo adelantarme, yo puedo preocuparme, yo puedo visitar a esta enferma crónica que está siempre en su habitación, yo puedo ofrecerme para, pues, para un encargo que a lo mejor vi que hace falta. Pues qué bueno, dices, tú eres como en esos pueblos que nada más hay una llave de agua. Y entonces todas las gentes van la llave de agua a llenar sus cubetas. ¿Y qué hace la llave? Pues siempre les da. Pues ojalá tú eres la llave de agua de tu casa. Toda la gente va contigo y a toda la gente le das. Siempre salen pues como alegres después de encontrarte. Pues estás amando, estás evitando el riesgo de decir, tantos años, tantas cosas perdidas. Voy a hacer el inventario de lo que no hice, del afecto no manifestado, de la ayuda que no presté, pues no sé, de mis cosas que me quedé con ellas y no las compartí. Dalo todo. ¿Qué te vas a llevar? Pues el amor que tengas en tu corazón, nada más. El amor a Dios, la A mayúscula del amor a Dios se proyecta como sombra en la A minúscula del amor al prójimo. La inseparabilidad de uno y de otro. Pues así como Jesús siempre en la Eucaristía pues está esperando, o está ofreciéndose como alimento, o está pues clavado en la cruz, que nos enseñe María que busca solucionar las necesidades, no tienen vino, que nos va a ti y a mi mujer, pues resuélveles el asunto del vino, y cómo sigue ahora ella siempre dando. Todo el mundo va a María a pedirle cosas. Bueno, ¿y qué le vas a dar? Pues a lo mejor a ella no le importa mucho que no le des nada, porque a ella lo que le gusta es dar. Pues que nos dé como esos modos suyos, como ese aire de familia del amor a Dios y del amor al pueblo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.